A ver, he recibido la una traducción, un alumno muy generoso me ha enviado la traducción de la PEC y yo os propongo que si estáis interesados el próximo día veamos el capítulo 9 y aprovechemos para ver la PEC. ¿Os parece bien a los presentes? Pues yo hablo a mi público, que es el que viene, o sea, quiero decir, yo los que no vienen no sé lo que quieren, pero como estamos 2 o 6 personas aquí, yo pienso que podíais decidir si hacemos en vez del capítulo 7, el capítulo 9, y de paso miramos cómo se puede responder la P. ¿Os parece bien? Sí.
Creo que
Vale, queda un mes, queda, bueno. Claro, queda poco tiempo, o sea, quiero decir, 9, 9 y 7, 26, el 1, la siguiente clase el 1, la siguiente abril está ahí a las puertas. Entonces yo creo que es interesante que dejemos la programación que tenemos hecha y pasemos a la P. ¿Os parece bien? El próximo martes, hablar del tema 9 y hablar de la P. Si nos da tiempo, bueno, quiero decir, el tema 9 es un poco biológico, o sea, quiero decir, bases neurológicas, neurofisiológicas. ¿Algún problema?
Acabamos de programar.
¿En esta hora? Ah, ¿y no vais a venir? Bueno, pues entonces no.
Para mí, para una vez.
Ya. Bueno, bueno. Como ustedes quieran. Entonces, el próximo día no va a venir nadie, pues vamos al tema 7. Bueno, nadie de los que tengan percepción. No, no, si ya está programado, yo cambio. Lo mío no está programado. Si ustedes tienen programado algo el próximo martes, yo no programo el tema 9 para el próximo martes. Así de claro. O sea, yo no lo voy a hacer, no lo vamos a pisar. Entre bomberos no se pisan las mangueras, ¿no? Pues lo mismo. No, yo, ¿para qué voy a hacer el próximo día el tema 9 si ustedes no van a estar? ¿Para quién doy la clase? Aquí no tengo nadie conectado. ¿La doy también? ¿Para una grabación que haga? No, yo lo hago si a ustedes les interesa. Pues no les interesa. Por lo tanto, el siguiente martes, de aquí en 15 días, hacemos el tema 9. Y así igual, fíjate, hasta me ahorro el tema 7. No sé si preparar, ¿no? Ya que no va a venir nadie. Ah, sí, vale, perfecto. Entonces me lo preparo. Por uno sí me lo preparo. Por nadie no. No, yo me preparo las clases. Acabo de dar una clase yo solo, para los que estaban conectados. Pero por lo menos había personas conectadas. Sabías que estabas llegando a alguien. Otra cosa es que lo grabe para que quede íntegra. Yo hago mi lectura del tema. Pero no, no, perfectamente, perfectamente. Ya hablaré yo con Manuel, que programa actividades en mi hora. Entiéndeme poco, ¿no? Igual, yo qué sé, o sea, igual podía ser un poco más tarde, ¿no? Igual para él es más cómodo, pero está bien, está bien. Vamos a hablar del tema 6, razonamiento probabilístico. Aquí vamos a hablar de problemas abiertos, ¿no? En las tareas de razonamiento probabilístico, tenemos un papel parecido a las leyes de la lógica en el deductivo, que es un modelo normativo prescriptivo sobre cómo deben realizarse las inferencias probabilísticas. Ya les digo que les va a recordar análisis de datos. ¿Se acuerdan del teorema de Bayes en el análisis de datos? Cálculos de las probabilidades, de que ocurrieron las cosas. Pues es un poco el sistema normativo que vamos a ver aquí, ¿no? Teorema de Bayes. Y vamos a ver que una probabilidad, según el razonamiento probabilístico, que es inductivo, va a oscilar entre 0 y 1, ¿no? Es como con la frecuencia relativa, que siempre iba de 0 a 1, ¿no? Y los sucesos pueden ser mutuamente excluyentes, o sea, pueden ocurrir independientemente, o sea, los sucesos se excluyen mutuamente unos a otros, o son sucesos independientes que no se excluyen. Luego vamos a ver la probabilidad condicionada. No me voy a meter con matemáticas, simplemente vamos a hacer una lectura un poco del tema, ¿no? Respecto a las estimaciones subjetivas de la probabilidad, aquí no conocemos todos los casos posibles, ¿no? que es la interpretación subjetiva de probabilidad, es la asignación de un valor de probabilidad a un suceso o a un evento que refleja una evaluación basada tanto en aspectos subjetivos como en toda la evidencia que dispone un individuo, ¿no? ¿Y de dónde vienen esas estimaciones subjetivas? De las teorías previas, de la experiencia del sujeto, de las opiniones y creencias. El enfoque de, bueno, el teorema de Bayes es un enfoque subjetivo, ¿no? Se habla de la probabilidad condicionada de un suceso, ¿no? Que, para que se dé la hipótesis de que se dé el suceso. Después de haberse producido otro suceso, que es el dato, con el que el mismo se encuentra relacionado en cierto grado. Y podemos calcular las probabilidades a priori, que es la probabilidad inicial de que se dé un suceso H antes de la aparición de un suceso D, o la probabilidad bueno, inicial contraria a la que se dé el suceso H. Bueno. Y están los axiomas de la teoría de la probabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de curarse teniendo depresión? Pues lo calculamos. La probabilidad de depresión es 0,30, me dan unos datos. La probabilidad de tener fobia, 0,20. La probabilidad de ansiedad, 0,50. Y luego llegamos, hacemos un árbol en análisis de datos. Esto es análisis de datos. Simplemente es un poco para saber cómo funciona el teorema de Bayes. Hay unos axiomas. La probabilidad de suceso está entre 0 y 1 y la suma de probabilidades de todos los sucesos posibles es igual a 1. Eso es un poco con las matemáticas. Estamos hablando de matemáticas. Pero al final vamos a verlo como los temas de deductivos. Y vamos a ver los sesgos, cómo razonan inductivamente los sujetos. Razonamiento probabilístico. Cometemos muchísimos errores, como venimos diciendo. Son cálculos sobre números. Axioma cuarto. Si dos sucesos son dependientes, su probabilidad conjunta es el producto de la probabilidad del primero por la del segundo. Vale. Un valor numérico. Entonces, luego hablamos de las probabilidades a priori. Es la probabilidad de una variable cuando no se cuenta con una información adicional, ¿no? Por ejemplo, si traemos un sujeto al azar, de esos que tienen cáncer o que han sufrido ansiedad, etcétera, calculamos la probabilidad de que se cure, ¿no? Y esas son las probabilidades a priori. La probabilidad condicionada es lo que hemos dicho, de que ocurra un evento A conociendo que también sucede, ha ocurrido otro evento. Tiene ansiedad, vamos a ver la probabilidad de que se cure o de que no se cure. Simplemente estamos hablando del tema 6 o 7 de análisis de datos, donde sale el teorema de Bayes. Y es este, el teorema de Bayes, el modelo, la norma, que se ha tomado como referencia para estudiar los juicios probabilísticos. Y permite hallar la probabilidad a posteriori o probabilidad condicional inversa de un suceso, a partir de las probabilidades a priori que hemos hablado y de las probabilidades condicionadas. Por ejemplo, si de los 100 pacientes que vinieron a consulta se extrae uno al azar y encontramos que se ha curado, ¿cuál es la probabilidad de que fuese diagnosticado como? Teníamos allí una lista, depresión, ansiedad, no sé qué. En este caso, depresivo. Lo calculamos con el teorema de Bayes, con la fórmula que viene en el teorema de Bayes. No se la tienen que aprender. ¿Vale? Ya les dije, de esto lo que más sale son los sesgos, los errores que se cometen en el razonamiento, tanto en el deductivo como en el deductivo. Por ejemplo, ¿no? De otro, 1.000 alumnos universitarios de primer curso, 320 en ingeniería, 500 en derecho, 180 en ciencias. En derecho un 34% y un 77% aprobaron ciencias políticas. Seleccionamos un alumno al azar y ¿qué encontramos? ¿Qué es más probable? ¿Que esté matriculado en derecho o que esté matriculado en ciencias políticas? Bueno, ¿qué razonamiento inductivo hacemos ahí? Pues los humanos, ninguno. Si no tenemos la fórmula del teorema de Bayes para hacer el cálculo numérico, porque es un cálculo numérico, no lo podemos hacer. Se ignora una cosa y se atiende a otra, etcétera, ¿no? Para calcular, ¿no? Vamos a ver mecanismos de cálculo. Lo de Bayes es un algoritmo. Es algo que te lleva a la solución correcta. Sin embargo, no, nosotros utilizamos normalmente heurísticos, aproximaciones. Algo que en este caso, de Tversky y Kahneman, sigue principios psicológicos y son modelos descriptivos, no prescriptivos, como decía Bayes, o el algoritmo, que son principios estadísticos. Aquí son principios psicológicos, ¿no? ¿Qué heurísticos utilizamos los humanos para hacer este cálculo inductivo de la probabilidad? Representatividad, la accesibilidad y ajuste a clase. Aquí ya entramos en algo que tiene más chicha, ya es que es más psicológico. Dejamos las matemáticas de un lado. En los modelos de racionalidad restringida, soy un modelo de racionalidad restringida como todos, porque no podemos hacer esa racionalidad, ¿no? De Bayes, ¿no? Son simplificados, económicos, con alta efectividad y producen sesgos, porque, claro, como utilizas heurísticos, aproximaciones. Un algoritmo garantiza la solución de un problema porque considera todas las alternativas posibles. Y Bayes, tú dices, vale, calculamos esto. ¿Quién hizo derecho? ¿Cuál es la mayor probabilidad de que haga derecho o ciencias políticas? Muy bien. El 0,7. Muy bien. Vale. Es un heurístico. Los heurísticos de representatividad, ya los veremos ahora con detalle, exploran todas las mejores alternativas, la mejor, la que a mí se me ocurre que es la mejor, en el menor tiempo posible, pero no garantiza la solución correcta del problema. Además, es un proceso tan general que podemos aplicarlo a un gran número de situaciones. Heurísticos de representatividad, de accesibilidad, lo que más pronto me llega, o de anclaje y ajuste. Si me han anclado un número, eso ya lo veremos. Me dice el 50, pues tú te anclas en el 50 y das respuestas cercanas al 50. Igual no es la solución correcta del problema. Ahora los veremos con detenimiento. El heurístico de representatividad, ¿vale? Que es ignorar el tamaño, ignoramos el tamaño de la muestra, lo más representativo para mí. El problema de los taxis, ¿no? O sea, quiero decir, si un taxi amarillo, pues dices, lo más conocido es ver un taxi amarillo, pues para ti había un taxi amarillo allí. Considerar más probable la ocurrencia de sucesos independientes conjuntos que la del suceso por separado. Sí, según las matemáticas, según Bayes, es menor la probabilidad de que ocurran dos cosas a la vez, ¿vale? Que alguien sea calvo y lleve gafas, que independientemente. Eso es la falacia de la conjunción. Va contrario, es un sesgo, es una falacia. ¿Por qué? Porque las matemáticas dicen que ocurran dos eventos, dos sucesos conjuntamente, es menor la probabilidad que ocurra cada uno por separado. ¿Vale? El axioma dice que la probabilidad conjunta, Bayes, con su axioma, dice que la probabilidad conjunta de dos sucesos independientes es siempre menor o igual, como mucho igual, a la probabilidad de cada uno por separado. Sin embargo, nosotros con nuestro heurístico de representatividad lo consideramos que es más factible que ocurran dos sucesos conjuntamente a la vez. Pero es contra antimatemática, antiestadística, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice? Lo más parecido o lo más conocido es lo más probable en la representatividad. Lo que mejor yo tengo que se me representa, que es lo más parecido a lo que ocurre. O lo que conozco, es lo más probable. Confundimos, por lo tanto, la frecuencia real con la frecuencia relativa, ¿no? En el ejemplo, la probabilidad de obtener cara o cruz al lanzar una moneda al aire es 0,5 para cada una, 50%. Y pregunta, ¿cuál de las siguientes frecuencias de resultados es más probable al lanzar una moneda 5 veces al aire? Pues bien, la probabilidad dice que la persona espera que la frecuencia relativa se manifieste en pocos ensayos, ¿vale? Que ya pronto le dé la falacia del jugador. El jugador intenta acertar, ¿no? Los jugadores intentan ir con su representatividad, con este heurístico, intentan ganar, apostar, ¿no? En León hay en Semana Santa está el juego de las monedas, no me acuerdo cómo es, tirar tres monedas y hay un montón de apostadores. Dos o tres monedas apostan a caras o a cruces, etcétera, ¿no? Entonces ves que ahí cada uno dice, ahora van a salir caras. Entonces, en ese momento es cuando apuestan. Es un poco, para que veáis, es un ejemplo, es un jugador, ¿no? Sensibilidad, insensibilidad a las probabilidades previas en médicos. Por ejemplo, dice, la probabilidad de cáncer de mama en mujeres de 40 años es del 1%. Si una mujer padece cáncer de mama, la probabilidad de que la mamografía resulte positiva es del 80%. Si padece cáncer de mama. La probabilidad de que una mujer que no padece cáncer de mama tenga un resultado positivo en una mamografía es un 9,6%. Una mujer de 40 años obtiene un resultado positivo en la mamografía en un control rutinario. ¿Cuál es la probabilidad de que la mujer padezca, de hecho, cáncer de mama? Pues vamos a calcularlo, al final llega a ser 0,078, ¿vale? Según el algoritmo de Bayes y la fórmula que hemos dicho aquí. Pues bien. ¿Me he pasado? Esto ya lo hemos dicho. La probabilidad es conjunto de dos sucesos independientes. Es siempre menor o igual a la probabilidad de cada uno por separado. Eso era el algoritmo. Vale. No sé para qué puse aquí esta diapositiva. Modelo de la frecuentista. Pues dice que nuestro sistema cognitivo no está, es cierto, no está diseñado para operar con calculando probabilidades. Por lo tanto, cometemos errores. Sino modelo frecuentista. A ver. Auxiliar de falacia en conjunción. No. Espera un momento, a ver si la siguiente diapositiva lo explica. No viene ahí en el resumen. Yo creo que sí, ¿no? Unidad, predicción y evaluación. Estamos en el heurístico de representatividad, la falacia de conjunción. A ver si en los otros resúmenes, ¿de dónde saqué yo? ¿Dónde hice yo este resumen? Gracias de conjunción. Heurístico de accesibilidad. Ah, vale. Luego vamos a la. Pues se me ha colado. Estábamos en falacia de conjunción, de la representatividad, ¿no?
¿Estamos?
Sí. Sí. Vale. Luego pasamos al de accesibilidad y luego a sesgo debido a la facilidad de recuperación. Así es lo que tengo yo, pues se me ha colado. Modelo frecuentista. Un ejemplo que debería ir. Ya lo revisaré. No, no. Seguramente estará. Yo entiendo que sí. Hombre. ¿No lo has visto? No, no, ya, sí, pues a mí tampoco, porque no sé ni cómo explicarlo. No sé ni cómo explicarlo. Modelo frecuentista, pues igual es una diapositiva que es de otro tema. Perdonad, ¿eh? Vamos a pasar a lo de insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Vale, sí. Supongamos que, con el ejemplo que viene ahí, un estudiante recién llegado a un instituto ha sido descrito por el orientador como inteligente, con buena base, trabajador. Vale. Dos tipos de preguntas que podríamos plantear es para esta descripción, la evaluación. ¿Qué impresión te produce esta descripción en realidad en relación a la habilidad académica del estudiante? Y la predicción. ¿Cuál estimarías que sería la calificación media que el estudiante obtendrá al terminar el curso? Pues la hipótesis de representatividad dice que tendrá que coincidirán las dos, la evaluación y la predicción. Eso era la capacidad predictiva del insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Lo de las concepciones estadísticas inexactas. Bueno, pon el ejemplo de los hospitales, ¿no? Y dice, ¿en qué hospital crees que sucedió esto más veces? Más veces que niños. Habla de que los bebés, etcétera. ¿En qué hospital? Pues las más o menos igual en el hospital grande que en el pequeño, dicen las personas, ¿no? Por lo tanto, desestimación del tamaño de la muestra. Este tema me parece que lo tengo un poco liado porque me vuelve a salir la falacia del jugador. Falacia, luego viene la falacia de conjunción. Vale, normal. Sí, sí, este tema lo tengo un poco. La falacia de conjunción, ya lo hemos dicho, es más difícil que ocurran dos sucesos al mismo tiempo que individualmente, ¿no? Bueno, ahí viene el ejemplo de Linda, que da una descripción y luego pregunta, ¿qué es más probable? ¿Que Linda sea cajera de un banco y sea feminista o que esté asociada al modelo feminista? Bueno, el 88% de las personas consideran que la C, que sea las dos cosas, conjunción, la falacia de conjunción, que es más probable, ¿no? Se da en los prototipos de grupos marginales y generalización de conductas negativas. Se suele dar, somos más proclives a generalizar una conducta negativa, la amplías a otras conductas negativas. Pasamos al heurístico de accesibilidad. La información que tengo más, que es más accesible para mí, por lo que sea, porque soy médico, porque, ¿sabes? Está más disponible y es más fácil de recuperar, sobre todo la tiene más frecuente. Y se suele, aquí hay cuatro sesgos en este heurístico de accesibilidad. Sesgo de facilidad de recuperación, de construir ejemplos. Más fácil de construir ejemplos sobre algo que tengo accesible, que conozco más. Sesgo de facilidad para imaginar situaciones. O sesgo debido a la correlación ilusoria. A ver qué dicen estos sesgos. Por ejemplo, en la facilidad de recuperación tenemos listas de, un ejemplo de nombres famosos. La saliencia, lo más llamativo, la información más impactante. Un accidente de avión. Fíjate que hay accidentes de coches, ¿no? Pues le damos más importancia, es más accesible, ¿no? Facilidad de construir ejemplos, ¿no? ¿Qué es más probable? Pues yo qué sé, palabras que empiezan con R, etc. Sesgo debido a la facilidad para imaginar situaciones. Todo lo que tenga accesible me va a hacer que yo tenga un sesgo sobre eso cuando evalúe algo a nivel inductivo, ¿no? Sesgo egocéntrico. Si recuerdo más opiniones personales que de otro. Sesgo retrospectivo. Cuando conocemos los resultados, aumenta la probabilidad de que un suceso ocurra, ¿no? Cuando hemos conocido los resultados, se le llama sesgo retrospectivo. Correlación ilusoria, ¿no? Por ejemplo, como resultado de sobreestimar la correlación entre dos acontecimientos distintos. Es un poco lo que dijimos antes, ¿no? Esto da origen, esta correlación ilusoria, a las supersticiones, las creencias mágicas, el efecto halo, los estereotipos sociales. Por ejemplo, sobreestimar la correlación entre cometer delitos y pertenecer a un grupo minoritario. Y también genera estereotipos negativos sobre los grupos. La ilusión de control, por ejemplo, es sobreestimar la correlación entre la conducta y sus consecuencias. Esto también se da con la falacia del jugador en los juegos de azar, ¿no? Ilusión, yo controlo. Yo sé que la máquina me va a dar el resultado enseguida. Los sesgos, hemos dicho, facilidad de recuperación. ¿Por qué? Es más fácil recuperar, imaginaros los programas estos de palabras, ¿no? Cuando les pone que faltas muchas letras y no está la inicial, aquí dice que es más fácil recuperar una palabra por su letra inicial que por las letras intermedias. El programa ese que les tira por el hoyo, ¿no? Que les va poniendo palabras, al principio con muchas letras y sobre todo al principio, pero luego ya más difíciles, quizá por la definición no lo sabes, si no te dan una pista. Esto es más fácil teniendo la inicial que las letras intermedias. Sesgo de la construcción de ejemplos. Es más fácil generar ejemplos que comiencen con una letra, generar ejemplos en que la dicha letra ocupe la tercera posición. Sesgo debido a la facilidad de imaginar situaciones. Por ejemplo, cuando estimamos la probabilidad de riesgo que implica un viaje, está relacionado con la facilidad que tengamos para imaginar situaciones peligrosas posibles. O la correlación es ilusoria, ¿no? Sobreestimar la frecuencia de cometer delitos y pertenecer a grupos minoritarios. Aquí tengo cosas repetidas. Vamos al heurístico del prototipo, que intenta explicar, de Kahneman y Frederick, la representatividad y la accesibilidad. Y es una doble sustitución. Sustituimos la categoría por el prototipo y la probabilidad de pertenecer a esa categoría por la propiedad semejanza con el prototipo. Por ejemplo, bueno, este es un rollo. El ejemplo este es un rollo. Es que en estas diapositivas he puesto muchas cosas repetidas, ¿no? Aquí está viendo el ejemplo del prototipo. Decimos que sustituimos la categoría por el prototipo que yo tengo, en este caso de ingenieros, o en este caso la categoría sería, hay un 30% de ingenieros en el ejemplo anterior, y hacemos la semejanza a la descripción con el prototipo que tenemos de ingeniero, cuando hay muchos o pocos ingenieros, ¿no? El heurístico del prototipo dice que la información más accesible depende de esa evaluación que hacemos a posteriori, retrospectiva, de una experiencia con valor afectivo. Vale, continuamos con el heurístico de accesibilidad, ¿no? Pero ese valor afectivo, esa evaluación retrospectiva con valor afectivo, ilustra el proceso de sustitución basado en la accesibilidad de la información. Aquí pone el ejemplo de pacientes sometidos a exploración dolorosa. Este ejemplo sí me pareció interesante. Por ejemplo, si los picos de dolor finales son moderados, en el paciente B tenéis ahí, aunque haya más dolor en general, el paciente decía que no había sido, que había sido menos doloroso, comparado con el otro que los picos de dolor finales fueron altos. Dijo que había sentido más dolor. Porque eso es valor afectivo, ¿no? Sustituimos la categoría, el dolor que produce la experiencia global, por el promedio del dolor más alto al final de la experiencia. Y en la intensidad la sustituimos por la accesibilidad que tengo yo, ¿vale? Si los finales no fueron muy altos, tengo poco accesible esa categoría de dolor, ¿no? Siento menos dolor. Recuerdo haber sentido menos dolor si al final tenía poco dolor. Heurístico de anclaje y ajuste. Vamos a emitir un juicio basándonos en el valor inicial. Posteriormente ya lo ajustamos, se ajusta el valor inicial para dar una respuesta final, ¿no? Pero esa respuesta final estará sesgada al valor inicial, sea correcto o no. Por eso es anclaje y ajuste. El valor inicial, el valor que me dan al principio, hace de centro de gravedad, tira de mí. Tira de mí para la respuesta que voy a dar posteriormente. ¿Qué pidieron a los sujetos? Que estimaran porcentajes de países africanos en Naciones Unidas. El valor inicial era al azar, de 0 a 100, ¿no? Había dos fases, primero comparativo y luego juicio absoluto, ¿no? Los resultados, que para valores de 10, iniciales de 10, el sujeto estimaba en 25 países. Para valores de 65, el sujeto estimaba en 45 los países, que países africanos que hay en Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué hacía en la fase de juicio comparativo? El sujeto generaba una estimación independiente al valor del anclaje y comparaba el valor del anclaje con su propia estimación. Y en la fase de juicio absoluto, el sujeto, si consideraba alta su estimación, la reducía. Si la consideraba baja, la aumentaba. Hacía decir, bueno, creo que va un poco por aquí. Como veis, los juicios son aproximativos. Hablamos de heurísticos. La teoría del apoyo dice que la estimación de una probabilidad subjetiva de un evento depende del grado en que se explicita su descripción. En los juicios evaluativos de una categoría, dice que juega un papel más importante la facilidad con que recuperamos elementos que constituyentes que la cantidad total de elementos que podemos recuperar. Y esa facilidad para recuperar información y construir ejemplos o imaginar situaciones son estrategias derivadas de aplicar el heurístico de accesibilidad. Explica el sesgo en la estimación de frecuencias relativas de ejemplares de una categoría. La teoría de los modelos mentales, como veis, también aparece en el razonamiento inductivo y explica tanto la deducción como la inducción. Y dice que estas conclusiones probabilísticas son tantas de razonamiento deductivo como inductivo, de los dos tipos de inferencias. ¿Qué hacen los individuos? Lo mismo que en el deductivo. Razonan construyendo modelos mentales de la situación que descrita en las premisas. Y una conclusión es posible si se mantiene al menos en un modelo de las premisas. Es probable si aparece en la mayor parte de los modelos y si se da en todos, es necesario. Esto lo hablábamos, lo hablábamos en el razonamiento inductivo. Los principios que sigue la teoría de los modelos mentales, el principio de verdad, principio de equiprobabilidad por defecto, principio de proporcionalidad, principio numérico y principio del subconjunto. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos donde combina también el teorema de Bayes, en este caso una enfermedad o los síntomas. Y dice que si los modelos se etiquetan con sus frecuencias absolutas, la probabilidad condicional será igual a los modelos mentales que contengan A y B dividido por la suma de todos los modelos que contienen AB. Bueno, aquí va relatando un poco el principio del subconjunto, que es matemático. Por lo tanto, según la teoría de los modelos, hipótesis de los conjuntos, si seguimos con la hipótesis de los conjuntos anidados, el principio del subconjunto es más fácil de aplicar cuando los datos se plantean en términos numéricos sencillos en lugar de en términos probabilísticos. Pero según la hipótesis de los conjuntos anidados, esa facilidad, facilitación, se debe a que al presentar los datos en frecuencias facilita el establecimiento de relaciones inclusivas de las categorías relevantes. Vale, es una hipótesis donde vas metiendo dentro las personas con la enfermedad y el síntoma, solo las del síntoma, y luego todas las posibilidades. Bueno. Juicio probabilístico y calibración. Bueno, calibración es un poco preguntarle al final qué tanto por ciento piensa que ha acertado en su respuesta, ¿no? Como si estás seguro, como si después de hacer un examen test te preguntan qué probabilidad de acertar tantas respuestas tienes. Calibración se basa en eso, ¿no? ¿Cuál es tu confianza en que la, cuál es la capital de Australia? ¿Canberra o Sydney? Entre un 50 y un 100%, ¿cuál es, dime en qué porcentaje tu confianza que la respuesta que has dado es correcta? Eso es calibración. Y se ha encontrado los efectos de exceso de confianza, sesgo de sobreconfianza, porque tenemos más confianza en la eficacia, en mi rendimiento, de lo que dicen los datos objetivos, y es más acusado en el caso de los expertos, porque los expertos son más resistentes a admitir que se han equivocado. También está el efecto fácil-difícil, ¿no? Que esa sobreconfianza aumenta todavía más con el grado de dificultad de las preguntas. Por lo tanto, aquí hay peor calibración a medida que aumenta la dificultad de la pregunta y a mayor dificultad, mayor certeza tiene el sujeto de que la respuesta que ha dado es 100% correcta, ¿no? ¿Y qué más? Pues vamos a pasar al enfoque de los modelos mentales probabilísticos, que es un marco teórico que integra todo esto, que permite explicar el exceso de confianza y el efecto fácil-difícil. ¿Qué hacía en la tarea para ver juicios de confianza? Con preguntas de cultura general, con dos alternativas de respuesta. Y un modelo mental probabilístico es un procedimiento inductivo que se utiliza cuando el conocimiento es limitado y permite hacer inferencias rápidas. Vamos a ver ahora el sesgo predictivo y retrospectivo. La sobreconfianza, ese sesgo es más acusado en expertos que tienen más resistencia a reconocer sus errores. Y esa persistencia en las propias creencias obedece a la ilusión de validez, que Kahneman establecía un paralelismo entre la ilusión cognitiva y la ilusión perceptiva de Müller-Lyer, de percepción. Mira, está conectado con la asignatura anterior. No me acuerdo cuál era la ilusión perceptiva. La confianza subjetiva está en la falacia narrativa, que se basa en el intento de buscar un sentido al mundo que nos rodea y una coherencia a los hechos que se suceden. Por eso tenemos, como hemos sesgo de predecir lo que va a ocurrir. Queremos dar sentido al mundo que nos rodea, prediciendo supuestamente lo que ocurrirá. Y el sesgo retrospectivo, buscamos sobre un hecho pasado, y ese sesgo revisa nuestra concepción sobre un hecho si la evidencia lo contradice. Y es muy robusto, está demostrado en todas las etapas evolutivas de la vida. Por ejemplo, en el experimento de Blanik y Fischer, le pedimos a un grupo de sujetos que predijeran el porcentaje de votos que obtendrían los partidos políticos en las elecciones al Parlamento alemán, que las recordaran. Se les preguntó también si les sorprendían los resultados reales y en caso de que no, dijeran que no, ¿por qué no les sorprendían? En los resultados encontraron que los participantes recordaron unos porcentajes que diferían significativamente de los que posteriormente tuvieron lugar. La mitad de los participantes no sorprendidos con el resultado afirmaron que coincidían con su predicción inicial. La otra mitad de los no sorprendidos decían que los resultados no podían haber sido de otra manera y argumentaban la necesidad del resultado. Por lo tanto, aquí hay en el sesgo retrospectivo tres componentes. Impresiones de necesidad, o sea, grado en que los resultados de un acontecimiento se perciben como determinantes causales. Impresión de predictibilidad, que asumen la propia percepción en los juicios coherentes con el hecho de que los resultados se podrían haber anticipado. Siempre supe que esto iba a ocurrir. Y distorsiones de memoria. Por lo tanto, tiene un recuerdo erróneo de que sus predicciones estuvieron más cerca de los resultados de lo que de hecho estuvieron. Que piensan que han acertado, ¿no? Kahneman acuñó el término ilusión de validez porque esa confianza en los juicios no se ve afectada por estadísticos objetivos ni por el conocimiento de la escasa veracidad de las predicciones. Bueno, cuando una impresión comienza a entrar en conflicto con nuestro conocimiento, la impresión generalmente prevalece. Tenemos una impresión que nos parecemos, estamos convencidos de ella, entra en conflicto con un conocimiento que tenemos, prevalece la impresión en el sujeto. Pues se ha acabado el inductivo ya, por fin.